hora 7:51 a.m. Felipe, la noticia es que terminó la reunión, la ronda del presidente Iván Duque con los partidos políticos con dos hechos muy importantes. Por un lado, la ausencia de Cambio Radical, no se apareció ninguno de los...
Lo habían anunciado aquí, ¿no?
6:00 p.m. y no llegaron.
Lo habían anunciado aquí un Armandito lo había sugerido.
Nos dijo que no iban a estar.
Pues efectivamente.
Lo sugirió.
Efectivamente, eso no es que no había vuelos y no es que se me retrasó y que era viernes a las 6:00 p.m. No, hay una decisión política que significa que Cambio Radical no va a estar, y están muy distantes, no va a estar en la coalición con la cual Iván Duque pretende gobernar. Quedaron en veremos dos partidos, el de la U, en donde hay división, y el Partido Liberal, del que se había dicho que en principio, por cuenta del expresidente César Gaviria, iba a acompañar al presidente Iván Duque. La mermelada...
Pero entonces la gobernabilidad hoy no está tan clara.
Para allá voy, Felipe. La gobernabilidad del presidente Duque en el Congreso, en donde se hacen mayorías o no hay mayorías, que se han construido. Juan Manuel Santos gobernó con mayorías en el Congreso, Álvaro Uribe, por supuesto, gobernó con mayorías en el Congreso, inclusive Andrés Pastrana, inclusive Ernesto Samper en algún momento tuvieron mayorías en el Congreso. Iván Duque en este momento, Felipe, no tiene mayorías en el Congreso.
Centro Democrático y Partido Conservador nada
19
más.
19 y 14, eso le da 33, que son los fijos.
Y los 55. Tres de Somos, yo creo que Mira, ¿no? de Colombia Justa y Libre, yo creo que están
súmele,
con él.
Súmele, si usted quiere, los tres de Somos son 36.
Le faltan.
36.
Mínimo 55.
Pero esto habla, es decir, si esto quiere, hablaría bien del presidente Duque, digamos, porque todo el mundo le dice no de mermelada, y entonces esto sería una comprobación de que no estaría dando mermelada, porque la mermelada es la que mueve a los partidos a unirse. Ojalá pueda prosperar en esta línea, porque ahora, realmente eso ha sido un problema muy
grande.
Pero
sin eso se puede gobernar, Felipe.
Pues yo no. Si usted no tiene el Congreso va a ser muy difícil. Claro que puede, pero va a tener unas reformas importantes que él mismo ha anunciado, entre ellas hacerle los ajustes al tema de paz, la reforma tributaria, de golpe la reforma pensional.
Pero hay experiencias en Colombia, por lo menos más locales. En Bogotá, el Antanas Mocus y en su momento Enrique Peñalosa gobernaron.
No es lo mismo.
Más pequeño, pero lo que quiero decir es que puede ser un buen experimento. Si siempre le estamos reclamando que no a la mermelada, y entonces ahora que no da mermelada, entonces decimos, pues no, entonces el señor
pero
que pueda
pero experimentar. Pero la pregunta de fondo es, ¿podrá, como se ha comprometido Duque, sin mermelada, sacar adelante las reformas? Esa es la pregunta del millón.
Yo no he podido...
Porque este es un Congreso que viene ya muy enmermelado desde hace 20 años o más, ¿no? Entonces,
pero Felipe,
va a ser un reto muy complicado para Duque.
Felipe.
A ver.
Sí. Pero... No, pero mermelada sí está repartiendo, ¿no? Solo que es como dice la...
¿Pero cuál?
El dicho es mermeladita para mi gente.
¿Pero cuál?
Por ahora la del Centro Democrático. Pues las dos que son de mermelada, que es el DPS y el SENA,
pero
fueron esto, claramente no entregadas con un criterio político.
¿Cómo los nombramientos entonces son en mermelada?
No vamos a tener la misma discusión
todos.
De la semana pasada, porque a usted le parece que nombrar gente es mermelada.
Cualquiera que
no. No, es que... Y a ustedes les parece que no es nombrar mermelada ahora. Porque la semana anterior sí les parecía que nombrar gente política que no conociera de los cargos, eso era mermelada simplemente porque se nombraban con un criterio político. Porque la única razón para nombrar a la señora Susana Correa, ex senadora del Centro Democrático, y para nombrar a Carlos Mario Estrada, también un militante del Centro Democrático, ex candidato a la gobernación de Antioquia, y digamos un político profesional, digamos, lo que estaba escampando en Confenalco, nombrarlo nada menos que en el SENA, pues obviamente eso no es lo mismo que nombrar a la doctora Pungilupi, que es evidentemente una técnica que no tiene vínculos políticos.
Me pierdo un poquito en su argumentación. Usted lo que dice es que ganó las elecciones el Centro Democrático. ¿Estamos de acuerdo? Ganó el presidente Iván Duque.
Pero hay que nombrar
petristas. Claro.
Entonces, ¿usted qué esperaba? ¿Que nombrara a gente de qué partido?
¿A la doctora Susana?
Ah, no. Pero es que ustedes son los que están diciendo que no están nombrando, es que ustedes son los que están diciendo que no nombra sino técnicos, que no tienen nada que ver con el mundo político, que son personas de grandes conocimientos en sus sectores, etcétera, etcétera.
Yo me tomé el trabajo de leerme las hojas de vida de Pugliupi, de Diego Hernández.
No, Felipe, pero no. No simplifiquemos y no le
Héctor, tranquilo, cálmese primero que todo. A ver, Felipe, usted vio las hojas de vida.
Yo me tomé el trabajo de leerme las hojas de vida de la señora Pugliupi, del doctor Diego Hernández, del doctor Estrada, por solo pues los tres, digamos,
el doctor Hernández es el nuevo director de Conciencias.
Perdón, voy a decir una vaina que sigue popular. Ese señor es más preparado que un cumis. Tiene tres másters y un doctorado en ciencias económicas. La doctora Pugliupi, politóloga de los Andes, máster y no sé qué. El doctor Estrada también viene no sé qué. Ahora, pues evidentemente serán afectos al Centro Democrático, pero es que lo absurdo sería que nombrara entonces a la doctora Yamile Salinas y al doctor Bonilla,
me preocupa, Héctor.
Entonces, todos los nombramientos son de carácter político y es gente muy técnica, me da la impresión.
Por cuenta de la trivialización del concepto de mermelada, porque con esta cosa suya de que mermelada es un nombramiento de personas del partido que ganó las elecciones. Mermelada, Héctor, es un acto de corrupción. Un nombramiento, hasta donde yo entiendo, no es corrupción.
Vamos precisando el concepto entonces. Es que como se usaba de manera tan genérica mientras el presidente era Santos, y en cambio ahora se usa de manera mucho más precisa, entonces por eso es que yo me pierdo tal vez en los conceptos. Pero yo sí le voy a pedir a Felipe que respete mis opiniones.
Pero Héctor, ¿a usted le parecen malos los nombres?
No, pero Felipe, las hojas de vida. Pero respéteme mis opiniones, porque no le permito que diga que es que yo las hago por animadversión con el presidente Duque, con quien no tengo sino afecto y admiración.
Esta es la mejor versión suyo.
Es que yo le puedo tener afecto, pero eso no quiere decir que yo no tenga derecho a criticar sus decisiones de gobierno, ni más faltaba que por razones de afecto tenga que estar aplaudiendo todo. No, yo creo que entre otras cosas, parte del ejercicio, primero el que cumplo yo aquí, pero además parte del ejercicio ciudadano, es evidentemente estarle diciendo a los gobernantes aquellas cosas en las cuales o puede estarse equivocando diciendo toda la verdad, como en este caso, porque es que a mí permítame terminar un segundo, y si está aburrido puede digamos ponerse a otra cosa. Déjeme terminar mi argumento. Bueno, pues no, es que usted es el que está diciendo que está aburrido con mi argumentación.
Entonces rápidamente para concluir.
No, lo que estoy diciendo es que, mire, a mí me parece absolutamente normal que se nombren personas de los partidos políticos, representación política en los gobiernos. Perdóneme. Entonces, a mí me parece absolutamente normal. Siempre me ha parecido normal. Ustedes han calificado eso como una mermelada detestable durante todos estos años del gobierno del presidente Santos. A mí lo que no me gusta es que se diga que se está nombrando técnicos cuando, por ejemplo, en el DPS y en el SENA, que son típicas instituciones de mermelada, se nombraron a políticos.
Okay. Pero Héctor, el del SENA es difícil decirlo así. Mire la hoja de vida del SENA. Llevaba desde 2012 como director de la Caja de Compensación Familiar Confenalco, pero también había sido gerente de la Fondos Colpatria, vicepresidente de Movistar, gerente comercial de Factoring Colombia, vicepresidente regional del Banco AB Villas. Es decir, no veo en qué momento pudo hacer política.
Carlos Mario Estrada es un extraordinario funcionario.
Porque en algún momento fue candidato.
Porque es hijo de Armando Estrada.
Y porque tiene claro vena política y ha sido candidato a algo.
Pero la hoja de vida es de un gerente.
Entonces, Héctor, le parece que es más político que técnico. Nicolás.
Néstor, una consideración. No, es que yo creo que esto tenemos que tratar de ayudar a hacer que las cosas salgan bien desde la perspectiva de lo que necesita Colombia. Y mi preocupación es que ahora le quieran caer al presidente Duque y tratar de mostrarlo como un incompetente desde el punto de vista político, precisamente porque no usa las mismas armas y las mismas herramientas que se han usado en el pasado para construir coaliciones de gobierno que no chisten, que no opinen y que no critiquen de esa crítica que le gusta a Héctor Riveros. Aquí lo que vamos a ver, y si la manera de relacionarse con el Congreso se mantiene, es una gran dificultad del gobierno para tramitar asuntos en el Congreso.
pero también la primera consecuencia, Héctor, es que las elecciones regionales de 2019 van a ser las elecciones que no tienen los recursos de la corrupción para elegir mandatarios locales. Es decir, ahí es donde arranca precisamente la transformación de la política. Eso es más importante que los 7 votos sí por el 7 sí de la consulta anticorrupción del 20 y pico de agosto. La relación entre el Ejecutivo y el Congreso es lo que efectivamente delimita el principio del fin de la corrupción en Colombia, al menos en sus justas proporciones, si se quiere, porque ahí es donde se cocina, lamentablemente, el mayor desangre de la politiquería y la corrupción en nuestro país. Luego, yo sí lo que veo es que aquí hay una enorme posibilidad que hay que acompañar y mantener. Por supuesto que aquí no se puede establecer ahora una interlocución inexistente con los partidos políticos. Lo que se requiere es diálogo político alrededor de ese pacto por Colombia, que seguramente es lo que va a proponer el presidente Duque. Pero ojalá pueda seguir adelante con eso. Sin espejo retrovisor, mire usted lo curioso. El espejo retrovisor los ponen los santistas y no quienes llegan al gobierno para precisamente ponerse ya de víctimas en relación con un fenómeno que yo sí creo que empieza a transformar la política colombiana.
Eso, yo sí creo que va a armar unas mayorías el gobierno Duque. Todos los gobiernos en Colombia arman mayorías en el Congreso. Sí, ya voy al detalle, pero yo creo que al final sí. Todos los gobiernos lo hacen en Colombia, tanto que el doctor Fernando Cepeda dice que en Colombia hay un solo partido, que es el partido de gobierno, que se crea una vez ganan los presidentes. La diferencia es que hoy la mermelada con que se arreglan las mayorías tiene costos políticos. Pero hay un antecedente. En el 2002 Álvaro Uribe dio mermelada a nivel local, pero disimuladamente, pero Álvaro, logró mantener...
¿Usted cree que Iván Duque está dando mermelada?
Ya voy. Álvaro Uribe lo hizo bien en el 2002. Dio mermelada disimuladamente en las regiones, como seguramente va a dar Duque. Es decir, participación política, no usemos la palabra mermelada, participación política le va a mantener los cargos que tienen en las regiones, que es lo que realmente les importa, y sobre esa base ha vivido el sistema político colombiano. Quitarles eso sí acabaría totalmente. Si usted le retira a todos los parlamentarios los cargos, pues pierde gobernabilidad. Por ejemplo, supimos hace unos años que el Ñoño Elías tuvo durante 14 años el ICBF en Córdoba hasta que se lo quitaron. Y se lo quitaron el gobierno anterior, pero si le quitan todo, pues obviamente las cosas cambian. Entonces Uribe logró mantener disimulada una mermelada pequeña, no dio grandes pedazos del gobierno, pero eso era porque tenía una popularidad gigantesca, acababa de derrotar el bipartidismo. Y hoy las cosas son distintas, la época distinta. Primero, en el 2002 no había la polarización que hay. Segundo, Uribe no le competía a los partidos. Eso es un hecho muy importante. ¿Qué es lo que dice Héctor? Los partidos están resentidos es porque el presidente le está dando...
Pero que lo...
No
que
le
lo
llamaron mermelada. Álvaro, participación
vamos a, lo de
a los de su Álvaro, partido y a los otros los quiere de segunda.
Álvaro, ¿qué es lo que, hace pensar es que hoy el presidente Iván Duque va a lograr mayorías?
Sí, para allá voy. Miren esto. Entonces, y Uribe no llevó reformas difíciles al Congreso.
Pero salte entonces, de Uribe a hoy, Héctor, Álvaro, para pasar al presente.
Entonces, las cosas son mucho más difíciles. Yo creo que es encomiable que el presidente Duque está tratando de lograr una gobernabilidad sin excesos de mermelada, simplemente dando una participación pequeña. Pero va a ser difícil por lo que estaba diciendo. Los otros partidos no van a aceptar que todo sea para el Centro Democrático, todos los puestos políticamente rentables, sobre todo porque tenemos elecciones en un año. Entonces, el presidente Duque tiene que inventarse alguna fórmula para tranquilizarlos, o no llevar reformas importantes al Congreso, que esa es la otra. Si en el tema de paz, por ejemplo, no lleva cosas muy difíciles, pues logra pasarlas. Pero sí tiene. Mire, estamos en un cambio de coyuntura y yo creo que desde los medios hay que hacer realismo, es decir, los partidos necesitan representación, pero también ayudarle a un gobierno que está tratando
de mejorar la relación. Lo que está pasando en el tema político hoy, estamos en víspera de la posesión de Iván Duque, él está intentando construir las mayorías políticas en Colombia, y resulta que en la reunión del viernes le dijeron al presidente, bueno, si usted quiere que lo acompañemos a gobernar una coalición de gobierno, ¿cómo vamos a gobernar? Esa fue la sugerencia durante todo el día.
Claro, porque es que es un poquito raro, Néstor, la fórmula que ha planteado el presidente
sin
Duque.
Nosotros, era lo que le decían al... al presidente
claro,
Duque.
Es que es un poquito raro que los partidos tengan que declararse como de gobierno sin estar en el gobierno. El único partido que está en el gobierno es el Centro Democrático. Realmente es un poco exótico que yo me declare de gobierno sin estar en el gobierno, sin tener representación política. Yo insisto, a mí me parece normal, no me parece cuestionable la representación política.
Cuando llegó el turno de los conservadores, que fueron los segundos, Centro Democrático no hubo problema, porque el Centro Democrático es el partido de gobierno.
Está lleno de mermelada, sí. Claro.
Pero no me provoque, no reabramos esa discusión, Héctor, que eso es una tontería. Llegó el turno de los conservadores y el presidente Duque le dijo a los conservadores: de ustedes es el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.
Claro.
Intentando
era lo mismo que les decía Santos, y es decir, que sigue con la misma técnica de Santos, que es decirles: la chequera es de los conservadores, vaya, pregúntele al ministro de Hacienda, pídale cosas, pídale, etcétera. Exactamente lo mismo. Pero mire, déjeme decir esto cortico, Néstor, es que el punto mío en relación con el tema de la representación del Centro Democrático es que evidentemente eso pone en una ventaja a ese partido en relación con los demás frente a las elecciones del año próximo, porque a los demás les venden la teoría de que aquí no recibimos políticos, aquí todos son de Harvard y de otras cosas, y aquí no recibimos políticos. Pero a los del Centro Democrático les nombra la ex senadora en el DPS, en el que maneja el computador de Palacio, otro ex senador del Centro Democrático, el presidente del Consejo de Bogotá, viceministro, el de la UTL de Uribe, viceministro, y ahora el ex candidato del Centro Democrático a la gobernación de Antioquia, director del SENA. Entonces, claro que ellos están tranquilos, lo cual a mí me parece bien, además ganaron las elecciones. Pero a mí lo que no me parece razonable es que los otros partidos se puedan creer el cuento de que aquí estamos en un gobierno de técnicos y no de políticos.
¿Cuáles son los políticos que usted ve en el gobierno, Héctor? A ver.
Ya le dije, Susana Correa fue ex senadora. El señor Carlos Mario Estrada ha estado en varias campañas políticas de él y de otros candidatos. Él como coordinador
de campañas. ¿Oyó la hoja de vida que acaba de leer?
Él como coordinador de campañas ajenas.
¿Oyó la hoja de vida que acaba de leer Luz
María? Es que no la necesitaba oír, Néstor, porque yo conozco personalmente al doctor Carlos Mario Estrada hace varios años.
Y le tengo afecto.
Desde cuando estaba en el Partido Verde. Claro que le tengo afecto. Claro. Mis opiniones no son por afectos o por desafectos. Yo no sabía que las de los demás. Que es que si me cae bien una persona, entonces me dedico a aplaudirle todo, y si me cae mal, a criticarle todo. No, ese no, así no actúo yo. Yo tengo mi opinión independiente de si a esa persona le tengo afecto personal o no.
Oye, pero
el doctor Carlos
no
Mario Estrada lo conozco desde cuando estaba en el Partido Verde.
Yo no veía tan enérgico al doctor Riveros desde que hablamos del proceso de paz.
Y quiso ser candidato
apenas
a la gobernación.
Todavía no empezaba el gobierno.
Nicolás, déjeme
contestar. Todavía no ha empezado el gobierno, guarde energías para los 4 años que faltan. No, guarde energías, un poquito de energías para los 4 años, porque es que el gobierno ni siquiera ha arrancado para que esté tan indignado y tan preocupado con este gobierno.
No lo puye, Nicolás. El doctor Carlos Mario Estrada ha pasado por todos los partidos políticos buscando ser candidato a la gobernación de Antioquia. Estuvo en el Partido Verde tratando de ser candidato a la gobernación de Antioquia, pero como el candidato fue Fajardo, entonces él se salió y se fue para la U, donde fue candidato del partido de la U y perdió las elecciones. Y después se fue para el Centro Democrático buscando ser su candidato a la alcaldía de Medellín. Desde ahí coordinó varias campañas políticas. Y pregúntele al doctor Oscar Darío Pérez, senador del partido Centro Democrático, a ver si no lo siente suyo, a ver si no se necesita que le adjudiquen la cuota para que él sienta que ahí tiene una persona que lo representa. Y le insisto, me parece bien, lo que pasa es que le da una ventaja al Centro Democrático que falta ver si los otros partidos están dispuestos a aceptar.
Pero 8:10 estamos hablando un día antes de la posesión de Iván Duque sobre los problemas, sobre las jugadas, sobre los movimientos, intentando formar mayorías. La cuenta Blue Radio con mi cuenta Néstor Morales. Aurelio, a ver.
Sí, el asunto no es solo coger personajes al detalle, uno por uno, y hacerle la hoja de vida, y entonces si le encuentro un máster, ya decir que no es político. No, ese no es el asunto. Él tiene un PhD, no es político, no. El asunto no es ese. Aquí no hay que coger al detalle, hay que coger al por mayor. Y al por mayor es muy sencillo. Iván Duque Márquez va a construir otro Frente Nacional. está juntando todos los uribistas y los partidos santistas, o los partidos exsantistas, que por supuesto se ponen retrecheros y piden entrar no por la puerta de atrás, sino por la puerta de adelante, o al menos por una lateral que les dé cierto bombo y platillo. Esto se trata, además, pero además esto no es nuevo, esto no es de Santos ni de Uribe, así funciona el Estado colombiano. Nombran unos tecnócratas que salen y tiran la línea, y esa línea la aprueban en el Congreso, Aurelio, los políticos a cambio, ocurre, de presupuesto y nómina. Eso está inventadísimo, y Iván Duque no va a ser la excepción.
Aurelio,
no va a ser la excepción, no nos hagamos ilusiones.
Aurelio,
el Frente
deme
Nacional
su opinión,
se construye así.
Deme su opinión sobre la mermelada. ¿Usted cree que es posible para el presidente Duque, para un nuevo gobierno, gobernar sin mermelada como lo está intentando?
No, Néstor, no es posible, pero es que además no funciona así. Usted, mire, hay textos enteros de Rudolf Home, de Alejandro Gaviria, tratando estos asuntos, diciendo, mire, el Estado colombiano funciona así. Nombran unos tecnócratas, que es a esos a los que le mira la hoja de vida a Felipe, y nombran unos politiqueros en el Congreso que le dan el pupitrazo a lo que dicen los tecnócratas sobre la base
no, pero
de
mire,
en participación
aquí,
en la nómina y en el presupuesto.
Para concretar...
Así votaba Nicolás cuando estaba en la Cámara, votaba así,
eso,
le tiraba mermeladita y él iba. Nicolás no hacía el estudio técnico
aquí,
ni financiero de la cosa.
Venga,
Suárez, sí, es una lectura súper catastrófica, es decir, no hay posibilidad de que nadie lo
haga. Déjeme defenderme de eso que acaba de decir Aurelio.
A ver,
porque
Nicolás,
es que sí me parece muy grave que diga que yo fui parlamentario mermeladesco. Le aclaro, doctor Aurelio, tan no mermeladesco fui que me quemé precisamente porque no tenía mermelada. Si la hubiera tenido, tenga la certeza de que no me quemo, ¿oyó? Entonces, a mí sí no me tiene que poner en tela de juicio mis convicciones, que todo lo que le voté al presidente Uribe mientras fui parte de su gobierno, lo voté por convicción. A mí no tenía que darme nada para seguir mis convicciones. Entonces, esa aclaración me parece importante hacerla. La segunda.
Que se registre en la historia política de Colombia que fuera de los partidos de oposición hubo un solo congresista que votaba por convicciones, Nicolás Uribe.
Lo que usted quiera,
Aurelio,
pero le agradezco.
La excepción que confirma la regla.
Porque sí creo que eso requiere respeto.
Mire, Nicolás, que cuando usted dice
que las hace, se las imagina seguramente. Pero, Aurelio, el que las hace seguramente se las imagina. Pero en el mundo, Aurelio, en el mundo hay
mermelada. Usted también perdió unas elecciones, Aurelio.
No, yo he perdido todas. Una no, todas las
por
he
eso.
Perdido.
Y usted,
eso no hay problema.
Entonces dos, Nicolás votaba a conciencia y actuó a conciencia. Usted
oposición.
También actuó a conciencia. Hay
yo era
gente
oposición
decente
y Nicolás
en este
era gobierno.
No,
pero bueno,
no todos
el
los
hecho
políticos,
cierto, Néstor.
Es como si yo dijera, no, entonces es que
Nicolás,
lo que pasa es que en esa tónica yo podría decir entonces
Nicolás,
que Aurelio es oposición porque no le han dado mermelada.
Pero,
y lo que
Nicolás,
está haciendo es extorsionando.
Nicolás,
no,
pero
yo
el
creo
hecho
que
hay
gente que tiene convicciones distintas a las
no se nos haga el ingenuo aquí, Nicolás. Usted sabe que.
No, es que yo no, es que lo que estoy precisamente diciendo
usted
es que no soy
usted
ingenuo.
Entra y sale al Congreso todos los días. Usted sabe que eso funciona así.
No, señor.
Le dan y votan.
No, señor. Lo
dan,
que estoy
hombre,
diciendo.
¿Cómo me va a negar eso?
Lo que estoy,
no nos digamos,
pero
bobada.
Lo que estoy diciendo es que lo que estoy diciendo precisamente es lo que sostiene Aurelio, pero en el sentido adecuado de la palabra. Y es que aquí lo que está pasando es que se está rompiendo esa relación a punta de cupo indicativo, auxilio parlamentario. Y eso es lo que hace que un gobierno tenga dificultades en el Congreso. Ahora resulta pues que el gobierno de Duque va a repartir una mermelada que todavía no tiene. Y segundo, y aún repartiéndola entonces no construye mayorías. ¡Ah, qué berraquera! Eso sí, pues ese cuento sí no me lo sabía, pues que se queda con el pecado y sin el género. Reparte la mermelada y no la cobra, pues es que es con monjitas de caridad. No. Aquí, cuando se hace eso, la maquinaria funciona, Aurelio. Y lo que estamos viendo es que el presidente Duque sostiene que no va a repartir la mermelada, que no está repartiendo plata y que por esa razón hemos visto las dificultades que estamos viendo en la consolidación
de
esas mayorías.
Que están en lunes relajado porque mañana es festivo y es un viernes chiquito. Dejen las soluciones personales y hablemos del tema de fondo.
Por fortuna es un viernes chiquito. que fuera un lunes normal.
¿Qué
arranque?
La tesis, Nicolás, su tesis es que el gobierno de Iván Duque está teniendo problemas en la conformación de mayorías porque no tiene mermelada o porque no está repartiendo mermelada. Que me parece
claro,
que...
porque solo le está repartiendo al Centro Democrático y eso sí que le va a generar problemas, porque mire, los políticos terminan aceptando que no les den mermelada con una sola condición, que a los demás tampoco les den, porque evidentemente si les dan a unos y a otros no, pues los ponen en una ventaja que se les dificulta sus resultados electorales. Y si al Centro Democrático del Valle le dan nada menos que el DPS y al Centro Democrático del Antioquia le dan nada menos que el SENA, pues evidentemente las elecciones regionales en esos dos departamentos, ese partido tiene una enorme ventaja en relación con los otros. Es que, mire, yo mi llamado es a que bajémonos de ese cuento de la mermelada y tal. La política se hace con políticos,
es que ahora...
y los gobiernos de coalición tienen que darle representación política a los partidos que la conforman. Eso pasa en Alemania, eso pasa en Dinamarca y pasa también en Cundinamarca. Lo que pasa es que aquí resolvimos decir que en Cundinamarca eso está mal visto y que los que tienen que gobernar son los profesores universitarios que no conocen el país.
¿Sabe por qué se volvió que está mal visto? Porque personas, Héctor, como usted, volvieron el tema de gobernar un asunto de mermelada. Y entonces a usted le parece que nombrar unas personas del partido que ganó las elecciones es mermelada. La mermelada es robarse el presupuesto nacional, no es nombrar a personas que ganaron las elecciones. Me parece que es una...
Exacto, es que ahí es donde iba a intervenir, Néstor. Es que aquí, es que usted tiene que nombrar de todas maneras un grupo de personas y usted nombra con aquellas con las que comparte identidad política, por supuesto. Cosa distinta es repartirse el presupuesto para que se lo roben en las regiones con connivencia de los mandatarios locales, que es como funciona, a punta de contratistas, y eso termine luego metiendo las campañas políticas. Esa es la famosa mermelada que le asignan por cupos cada vez que votaban un proyecto de ley, o cuando decían que cada cupo valía 800 o 1000 o 2000 millones de pesos por votar en el Congreso. Eso es lo que es perverso y eso es lo que se tiene que acabar, ojalá para siempre, en el ejercicio del gobierno en Colombia.
El pres-